Seguimos en Voces RCN, Lucía, y tenemos que hablar del tema de primera infancia, que sin duda es fundamental. Ha sido noticia más recientemente porque se aprobó en el Congreso de la República una ley justamente llamada de primera infancia, que busca atender a los niños desde el momento cero hasta pues edades un poco más avanzadas, pero antes de los 10 años, porque se considera que en esas etapas pues son fundamentales tener una buena nutrición, unas buenas condiciones físicas, de salud y demás, que garanticen desde luego un gran desarrollo y un futuro de nuestros niños. Ya dejó de ser eso una elección de las primeras damas que trabajaban con el tema de infancia y ya se ha convertido en una política de Estado. Pero me llamó además poderosamente la atención porque me compartieron que la Fundación Éxito está trabajando en el tema de primera infancia, pero además con una mirada bien particular y tiene que ver con el posconflicto. Y por eso estamos en comunicación con el doctor Germán Jaramillo, quien es el director de la Fundación Éxito. Doctor Jaramillo, gracias por estar con nosotros en Voces RCN. Una feliz noche.
Muchas gracias, Alejandro y Lucía, y encantado de compartir un rato con ustedes.
¿Qué tiene que ver el posconflicto y la primera infancia?
Hombre, yo creo que definitivamente son dos temas absolutamente indisolubles. Son indisolubles porque primera infancia, si uno hiciera un símil, también se parece mucho a lo que es empezar a construir la paz. Los niños en nuestro país tienen que ser los principales actores en el posconflicto por dos razones que yo creo que son fundamentales. Una, porque son los niños las mayores víctimas del conflicto. Son los niños la expresión más dolorosa y cruel de las desigualdades, de la violencia, de la orfandad, del abuso de poder, todos estos temas que se han dado en torno al conflicto. Pero adicionalmente, los niños tienen que ser el centro porque una sociedad como la nuestra, que está cerrando esa dolorosa página de la guerra, tiene una nueva vida por delante, tiene todo un horizonte por construir, y eso y lo que hoy se construya, lo que se construye en estos primeros meses, lo que se ha venido negociando en estos días, pero particularmente lo que se empieza a caminar de aquí para adelante, va a ser fundamental para la sociedad en 20, en 30 años. Y eso es lo que sucede con un niño en la primera infancia. Lo que a ese niño le pasa en los primeros 1000 días de vida, que transcurren entre el momento en que se da la gestación y los 2 años de edad, es absolutamente fundamental. Piense usted, por ejemplo, Alejandro, que el 70% del cerebro de un niño se forma en los 2 primeros años de vida. Si usted no aprovecha esos primeros 1000 días, ese desarrollo no se puede aplazar. Pues digamos que en el tema del conflicto, del posconflicto también, las bases del acuerdo y lo que se comience a hacer inicialmente, en los primeros meses, en las primeras semanas, los primeros días, también va a ser fundamental para poder consolidarlo hacia adelante. Sí. Nosotros con la paz buscamos un país distinto, y ese país distinto hay que construirlo desde la infancia.
¿Cómo van a conseguir, Germán, que se reúnan tanto sector público como privado, organizaciones no gubernamentales, incluso personalidades de la academia y medios de comunicación en esta campaña para apoyar a los niños?
Bueno, ese es un tema bien importante, porque nosotros con el tema de primera infancia, pues lo primero es que estamos articulados con la estrategia de Cero a Siempre, que se convirtió en política pública, como ustedes bien lo acaban de mencionar, y eso hay que saludarlo. Yo creo que es un acontecimiento para el país, pero el tema de los niños, yo creo que hace parte de esos grandes temas que tiene que escoger la sociedad colombiana para los próximos años. Cuando uno se enfrenta a un horizonte optimista de poder empezar a construir la paz, pues no hay comida, no hay plata para tanta gente, como dice el dicho, y hay que escoger unos temas prioritarios. Y esos temas prioritarios tienen que ser de alguna manera compartidos por la sociedad, y nosotros creemos que uno de ellos tiene que ser la infancia. Ese es un tema donde el sector privado, y en el caso pues de la Fundación Éxito, pues nosotros alcanzamos, por más que hagamos, hacemos un trabajo importante, pero siempre será limitado. Es fundamental la participación del gobierno nacional, de los gobiernos locales, del sector privado, de la comunidad en general, de las familias, y en eso venimos trabajando. Y precisamente en esa perspectiva de primera infancia, nosotros hemos dicho, el aporte de la Fundación, lo que queremos proponerle al país, es que esa intervención en primera infancia se ponga un objetivo muy importante, y es erradicar la desnutrición en los niños menores de 5 años de nuestro país al 2030. O sea, estamos hablando en 14 años. Ese es un objetivo ambicioso, muy ambicioso, porque hoy, con las últimas cifras, el 13% de los niños en Colombia padecen de desnutrición crónica. Y ustedes, los periodistas, han dado un despliegue muy importante a la situación de desnutrición que se vive en el país. En los últimos meses ha sido bien importante ese despliegue. Y un niño con desnutrición en sus primeros meses, en sus primeros años de vida, es un niño que pierde irremediablemente parte de sus capacidades. Entonces, la sociedad colombiana hoy en el posconflicto no puede darse el lujo de seguir perdiendo esas capacidades y esas potencialidades, ni de arrebatárselas a muchos niños. Entonces, por eso decimos Gen Cero. Gen Cero es una apuesta para, al interior de la estrategia de Cero a Siempre, que busca que todo el país se movilice en torno a esa causa, entendiendo que la nutrición no es un punto de llegada, es un punto de partida, pero es las bases, la primera piedra, por utilizar una expresión popular, para poder construir ese ser humano nuevo y distinto que requerimos en el posconflicto.
¿Por qué se ha marcado la fecha del año 2030?
Bueno, pues fue afortunado. Nosotros, en algún momento, cuando hubo relevo en la presidencia del Grupo Éxito y llegó Carlos Mario Giraldo, él, como todo empresario, cuando llega a dirigir los destinos de una empresa, pues normalmente se trazan unas megas que tienen que ver normalmente con la operación de la empresa, tienen que ver con las ventas, con el retorno. Pero lo bonito en este caso es que Carlos Mario le dijo a los accionistas y le dijo a la sociedad y le dijo a los empleados del grupo: yo voy a comprometer con cuatro grandes megas. Tres de ellas tienen que ver con el negocio, pero digo, pero una es para la sociedad, y yo quiero que la fundación se comprometa a que logremos erradicar la desnutrición infantil en Colombia. Nosotros, pues, nos emocionamos mucho, le dijimos: Carlos Mario, es muy ambiciosa esta meta, es muy loable, pero no la podemos hacer solos. Y evidentemente, pues ahí la conversación derivó en que teníamos que articular un gran movimiento nacional donde nosotros vamos a ser uno de los actores, el ángel guardiano hoy, el que lo está motivando, claro, pero uno de los actores. Y nos pusimos a hacer proyecciones con las cifras y llegamos al 2030. Y digo que afortunado, porque unos meses después salió la agenda de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, y son al 2030, y el segundo de ellos es erradicar el hambre, y tiene que ver con la desnutrición crónica. Entonces, eso es bien afortunado, y adicionalmente, pues, hay otra serie de movimientos así. No es muy lejos, pero tampoco es muy cerca, pero sí hay que trabajar muy rápido, porque todo año que perdamos, todo mes que perdamos, es pérdida de capacidades y de oportunidades y de inequidad con miles de niños colombianos.
Doctor Jaramillo, ¿pero cuál es la radiografía sobre la situación de la desnutrición con nuestros niños?
Yo le cuento, y no solamente desnutrición, hay una cosa muy dolorosa. Mire, si uno quiere saber qué país va a tener en 20 años, la mejor forma de saberlo es, mire, qué está pasando con los niños hoy en Colombia. Yo le voy a decir, con las últimas cifras de Colombia. En Colombia, el 50% de los embarazos son no deseados, no deseados. Eso quiere decir que la mitad de los colombianos, en el momento en que nacieron, sus familias no los están esperando, o fue un acto de absoluta incomodidad. De ese 50%, la mitad, o sea, el 25% del total, fueron absolutamente indeseados. Digamos, de ese 50% no deseados, los padres dicen, la mitad dicen, nunca quise tener este hijo, y otros dicen, yo hubiera querido tenerlo en otro momento. Pero entonces quedémonos con un 25%. Uno de cada cuatro colombianos son absolutamente indeseados. Piense usted, un niño que sus padres nunca quisieron traerlo a la vida, nunca quisieron traerlo al mundo. Es un niño maltratado, es una madre que no se cuida, es una madre que no va a estar pendiente de ese niño. Y esa es una cuarta parte de los colombianos. Esa es la primera radiografía. Ahí podemos juntar un tema que, pues, aunque no es una estadística oficial, por ejemplo, Profamilia ha estimado que en Colombia se practica, hay más o menos unos 400.000 abortos en el año. En Colombia están naciendo más o menos, 550.000 niños. Pero Profamilia dice que más o menos hay 400.000 abortos. Entonces uno podría decir en cifras redondas, cada año en Colombia hay 900.000 embarazos. De esos 900.000 embarazos, 400.000 nunca llegan a término por diversas razones, ¿cierto? Y de los 500.000, una cuarta parte son absolutamente indeseados. Ese es un primer paso que muestra una parte de la radiografía terrible. Lo segundo, el 18% de las madres en Colombia son menores de 18 años. Una mujer menor de 18 años, ni su psique, ni su mentalidad, ni su biología, ni su estructura corporal está preparada para ser madre. Tiene un gran riesgo de morir durante la gestación o en el parto, y hay una gran probabilidad de que el niño nazca con bajo peso al nacer, que es la cuota inicial para la desnutrición. El 13% de los niños en Colombia tienen desnutrición crónica, o sea que tienen una talla inferior a la edad. Y cuando un niño tiene ya una talla inferior a la edad, no simplemente peso, porque cuando uno tiene hambre, lo primero que pierde es peso, pero el peso se puede recuperar rápidamente con nuevos alimentos. Pero cuando ya se pierde talla es porque hay presencia prolongada del hambre, y esa pérdida es prácticamente irrecuperable. El 13% de nuestros niños pasa eso. El 62% de los niños en Colombia entre 6 y 12 meses padece anemia. Eso es una tragedia absoluta que el país ya está trabajando en el tema de buscar reducir los niveles de anemia, pero cuando esa información fue publicada en el año 2010 en la Encuesta Nacional de Salud Nutricional, pues no ameritó una reacción pues de emergencia como tendría que haberse dado en ese momento. Entonces, Mire usted que ese es el panorama de los niños hoy. Si seguimos como estamos, imagínese usted qué país vamos a tener en 20 años, en 30 años. Vamos a tener un país donde una cuarta parte de la población tiene una historia familiar terrible de rechazo y de abandono y de pérdida de capacidades. Vamos a tener un número muy alto de niños afectados en su desarrollo cognitivo, físico, por efectos de la desnutrición. Vamos a tener, por ejemplo, con el tema de la anemia, un niño con anemia es un niño que no aprende, es un niño que el proceso de mielinización de sus neuronas y de las conexiones neuronales no se da adecuadamente por esa situación. Entonces, ahí uno encuentra pues una gran cantidad de situaciones muy dolorosas de la infancia, que por eso es que se constituyó la estrategia de Cero a Siempre, por eso se convierten en ley de la República, y es tarea de todos desarrollarla para poder realmente soñar en un país distinto. Si no actuamos desde hoy, pues no podremos tener en 20 años un país distinto, sino que tendremos un país muy parecido a las precarias condiciones de nuestros niños en el día de hoy.
Absolutamente claro. Con esa fotografía que usted ha hecho, pues no solamente es un tema urgente, es que creo que nos tenemos que movilizar todos los colombianos, porque ese debería ser la agenda política, la agenda social del sector público y de los medios, atender esa circunstancia. ¿Cuáles son, doctor Jaramillo, las regiones con mayores dificultades, además, por supuesto, las que siempre se han documentado en los medios de comunicación, donde ustedes han podido identificar esas zonas donde es prioritario este trabajo?
Vea, hay un primer tema que es importante, Alejandro y Lucía, tener en cuenta, y es que desafortunadamente, y es un tema también que hay que corregir, en nuestra sociedad el Estado colombiano no tiene estadísticas muy oportunas en materia de información nutricional. En Colombia hay una encuesta que se llama la Encuesta de Situación Nutricional, que se corre en otros países, pero la última se corrió en el 2010. En este momento se está haciendo el operativo de campo de la nueva ENSIN, que estaba previsto que se hiciera completamente en el 2015, pero se retrasó. O sea que tenemos cifras de hace ya casi 6 años. Entonces eso le mete un sesgo, pero son las cifras que hay. Entonces ahí, con esas cifras, encontramos que, por ejemplo, hay regiones como el Baupés, el Amazonía, el Chocó, la Guajira, el Cauca, Nariño, el Atlántico, Magdalena, que tienen altos niveles de nutrición, Bogotá, para que se aterre usted, tiene igualmente unas altas tasas de desnutrición con la información oficial que tenemos en el país. Entonces, uno se encuentra, y en las ciudades, y además es un tema, pues un promedio esconde muchas cosas, entonces uno puede decir, esta ciudad tiene un 8%, de nutrición o un 7%, pues está un poco mejor, pero en esa misma ciudad pueden haber sectores, barrios, por ejemplo, comunas con niveles mucho más altos. En La Guajira, por ejemplo, la desnutrición aguda es del orden del 16%, del 18%, y en Bogotá hay barrios que tienen esa misma tasa, por ejemplo, de desnutrición aguda. Entonces, es un tema generalizado, y como le digo, que se expresa por regiones, y que particularmente en el sector rural también se da de manera mucho más grande. Entonces, en el tema también del posconflicto hay una tarea muy importante de llegar al campo, no solamente con proyectos productivos, sino para atender también a los niños que hay en el campo.
Oiga, doctor Jaramillo, ¿cómo va la articulación con las diferentes entidades del sector privado, del gobierno, de los medios de comunicación con este propósito?
Hombre, yo creo que bastante bien, entendiendo de que cuando nosotros llegamos con esta propuesta, por ejemplo, al sector privado, en el sector privado hay muchas iniciativas de responsabilidad social, entonces uno puede invitar, digamos, una empresa que se vincule a este programa, pero entonces le dice, oiga, pero es que yo tengo un programa de vivienda, o yo tengo un programa de salud, o tengo un programa de educación. Entonces no es tan fácil cambiar y lograr pues que se sumen, pero digamos que comenzando por el gobierno nacional, porque nosotros entendemos que no podemos ni entrar en confrontación con el Estado, ni excluir el Estado, ni desconocerlo. Entonces lo primero que hicimos fue acercarnos al gobierno nacional, a la estrategia Cero Siempre, y plantear la propuesta de Gen Cero de lograr erradicar la desnutrición al 2030, y fue muy bien recibido y se entendió como un componente, y hay una articulación muy buena con el gobierno nacional, pero también con gobiernos locales. Hemos venido promoviendo el pacto Gen Cero. Ya tenemos 20 alcaldes, 2 gobernadores que lo han firmado, y hay otros que quieren sumarse y firmar este pacto significa incluir en sus programas de gobierno, en toda su gestión, temas que tengan que ver con los primeros 1000 días de vida, que tengan que ver con la atención a las madres gestantes y lactantes, con la atención a los niños, con servicios de salud, con estimulación. Entonces, ahí venimos caminando con los gobiernos. No ha sido fácil, es un aprendizaje importante. Hemos dado asistencia técnica, hemos hecho talleres con muchos gobernantes, lo hicimos desde la campaña electoral, ahí logramos llegar a más de 2000 candidatos, muchos de ellos hoy son mandatarios, son concejales, son diputados, con ellos venimos trabajando, hemos logrado el acercamiento de otras empresas del sector privado. Por ejemplo, un caso muy bonito, Praismar. Praismar es competidor del Grupo Éxito, y Praismar llegó a Colombia y dijo, hombre, yo quiero hacer inversión social, pero quiero entregarle los recursos a la Fundación Éxito. O sea, se lo quiero entregar a la fundación de mi competidor. Y decía el señor Robert Price, una expresión muy bonita, decía, es que nosotros en el negocio somos competidores, pero en la lucha contra la desnutrición somos aliados. Claro. Y ese es el mensaje que tenemos que hacer. Yo creo que ese es un mensaje además de paz, de reconciliación. Son los mensajes que tenemos que construir hoy. Entonces, Praismar es un aliado muy importante. Genoma Lab es otro aliado que se ha montado en el tema. Brinza es otro aliado que está con nosotros. Mitsubishi también se ha sumado a apoyarnos. Entonces, hay una serie de empresas que se han venido sumando. Los clientes que van a nuestros almacenes y que compran las goticas o que donan sus vueltos, que permiten recaudar más de 7000 millones al año, que son más de 3 millones de personas, son también aliados muy, muy importantes de esta iniciativa, porque desde 20 pesos, desde 1000 pesos, desde 5000 pesos, desde 1 millón de pesos se puede aportar a esta iniciativa. La academia también se ha venido sumando. Nosotros tenemos una alianza muy importante con la Universidad de los Andes, con el equipo de investigadores encabezado por Raquel Bernal, que nos ha permitido una cosa que también es muy relevante en estos temas, y es la evaluación. O sea, no basta, ahorita hablábamos de cómo asegurar que los alimentos no se pierdan o no los vendan. Pues eso es una parte del tema, pero hay otro muy importante, y es cuál es el impacto real de este alimento. O sea, este alimento sí está cumpliendo el propósito para el que es traído, o este programa de formación en lectura o de preparación de los agentes educativos, si está teniendo un impacto en el desarrollo de los niños. Eso lo venimos haciendo con la Universidad de los Andes, con cooperación internacional, con el Instituto de Estudios Fiscales de Londres, que nos ha venido apoyando para evaluar, por ejemplo, una estrategia como la de los hogares infantiles de bienestar familiar. Y ahí encontramos una cosa muy importante. Mire, los hogares infantiles es una de las tantas modalidades que tiene bienestar familiar. Pero bienestar familiar, los hogares infantiles son, digamos, en la población que tiene bienestar familiar, son de la población menos vulnerable. O sea, hay todas vulnerables, pero hay una menos vulnerable que otra. O sea, son los padres o las familias de los niños que asisten a los hogares infantiles, tienen ingresos alrededor de 900.000 pesos. Y encontramos que el ICBF entrega una minuta de alimentación que cubre el 75% de los alimentos. ¿Sabe qué encontramos? Encontramos, comparando, teníamos 3 grupos de a 40 hogares infantiles cada uno, y comparamos, unos recibían la minuta del ICBF, el 75%, sí. Otros estaban en la intervención anterior, o sea, recibían como un 60%, y había otros que ayudábamos nosotros que recibían el 75% del ICBG más un 10% adicional nuestro. ¿Qué encontró el estudio? Que con el 75% es suficiente. O sea, que la familia sí tiene capacidad de poner el otro 25%, y eso es muy importante, porque no todo lo tiene que poner el Estado.
Claro,
entonces, esa evaluación, por ejemplo, permitió que el ICBF, frente a esa modalidad, no es la única, hay otras que sí requieren un apoyo, y era con el 75%, y ya está comprobado que nutricionalmente es suficiente, y que si le damos más del 75%, lo que hacemos es que engordamos el niño, ¿cierto? Entonces, eso, por ejemplo, es fundamental, el tema de la evaluación. El programa más costoso, un programa social que no se evalúe, es el más costoso. ¿Qué tal si nosotros, por ejemplo, no evaluamos eso y seguimos entregando ese 10% adicional? Pues estamos no solamente no teniendo un retorno, sino que estamos generando un daño. Entonces, claro, la evaluación es muy importante.
Y con los recursos que son limitados, pues hay que priorizar en los puntos que se necesitan y en los porcentajes que se requieren. Doctor Germán Jaramillo Villegas, gracias por este esfuerzo que están haciendo con este movimiento de Gen Cero, que no solamente involucra, como usted ya lo ha mencionado, a la Fundación Éxito, sino a diferentes organizaciones del sector público, privado, que se están involucrando, a los medios de comunicación. Pero nos quedamos con dos datos. Uno de cada cuatro niños que nacen, pues son niños que son absolutamente indeseados, y el 13%, indeseados por sus padres, por supuesto, y el 13% de nuestros niños están sufriendo de desnutrición crónica. Así que es un tema que debería ser la agenda en la cual tienen que trabajar los mandatarios, el sector privado, los medios de comunicación, toda la sociedad movilizarse, porque este es un tema que no da espera y que requiere la urgencia de todos. Gracias de nuevo y un feliz fin de semana.
Muchas gracias, Alejandro y Lucía, y ciertamente lo que ustedes dicen es correcto. Yo creo que en el posconflicto, pues ya los señores de las FARC y los del gobierno han sido de alguna manera los protagonistas en esta primera fase. Toca que sean de aquí para adelante los niños los protagonistas del posconflicto, porque es la única forma segura, equitativa y costo efectiva de construir una sociedad con menos desigualdades, con más prosperidad y más feliz para todos los colombianos.
Así debe ser. Germán Jaramillo Villegas, el director de la Fundación Éxito, acompañándonos en Voces RCN. A ustedes también gracias por estar en sintonía con nosotros. Feliz puente festivo. Nos reencontramos el lunes a partir de las 6 de la tarde. Sigan aquí en RCN Radio, nuestra radio.